Cope Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena Cope en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Te acompaño a esta hora de la tarde hasta las 4:30, como cada lunes, para contarte lo que es noticia en el deporte malagueño. Iniciamos semana, lunes 25 de abril, con un fin de semana que no va a pasar a la historia por su brillantez ni para el Málaga ni para el Unicaja. Los dos palmaron este sábado frente al Eibar en el caso del Málaga y frente al Juventud en el caso del Unicaja. Así que ha sido un fin de semana para olvidar para el deporte malagueño. Evidentemente la semana empieza con nuevos fríos, con nuevos horizontes para el Málaga jugando el viernes frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Para el Unicaja, recibiendo al Baskonia, y también para un equipo malagueño, para el Costa del Sol Málaga, que va a iniciar la fase final de la Copa de la Reina. También nos deja que mañana Málaga va a ser la capital mundial del tenis, porque sí, mañana en el Museo de Málaga, en el Palacio de la Aduana, se va a sortear pues esa fase de grupo de la Copa Davis. Te recuerdo que la fase final se va a disputar en Málaga durante el mes de noviembre. Así que va a ser una semana intensa, al margen de lo que ocurra tanto en el Málaga como en el Unicaja. Y también ayer vivimos pues una jornada, bueno, ayer no, todo el fin de semana una jornada plagada de grandes atletas que han visitado la ciudad de Málaga con el objetivo de batir distintas marcas, distintos récords. Por ejemplo, Mokatir, el campeón español, el recordman de 1.500, 3.000 y 5.000 metros, estuvo aquí en Málaga intentando batir el récord europeo de los 5 kilómetros. Finalmente se ha quedado a 2 segundos de esa marca, ¿no? De la marca europea. Así que hay mucho que contar en este día, en este lunes, como por ejemplo todo lo que está sucediendo en el Málaga, en el Unicaja, en definitiva en el deporte malagueño. Titulares y arrancamos. Bienvenido, bienvenida. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Don Enrique Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Muy buenas.
Empezamos, Javi, con el Málaga, cayó derrotado ante el Eibar con una sensación agridulce y partido que quedó lastrado con esa expulsión de Scassi.
Sí, y además acabó con 10. El Málaga de Guede sufrió su primera derrota, el calamitoso arbitraje del gallego Iglesias Villanueva y la eficacia del Eibar, líder arriba, propició la derrota, si bien el Málaga mereció más por empuje y sobre todo por la intensidad, incluso jugando con 10. Brandon hizo su noveno gol, abrió la lata y luego no pudo mantener la renta al ver la roja Scassi en el primer tiempo. Una acción por la que pasó Guede al final del partido.
Mira, para que nos vayamos conociendo, de los árbitros no hablo. No me vas a escuchar nunca hablar de un árbitro, y su problema es, y en su conciencia estará, si lo hicieron bien o mal. Si lo expulsa es porque algo hay, no lo va a expulsar porque tiene ganas. Aparte es muy difícil ser árbitro, ¿eh? Yo cuando soy árbitro en los partidos me quieren pegar de los dos lados. Es muy difícil ser árbitro, es muy difícil. Yo por eso los entiendo, que si nos quedamos con 10, hay que ver por qué nos quedamos con 10, hay que analizar eso, y si hubo algún error de parte nuestra, tratar de corregirlo para que no vuelva a suceder.
Palabra de Pablo Adrián Guede, el Amorebieta y la Real Sociedad B jugaban justo antes del partido del Málaga y ya se quedan solo como los rivales perseguidores del conjunto blanquiazul.
Sí, una vez que ya descendió matemáticamente el Alcorcón y virtualmente está descendido el Fuenla, un Fuenla que está a 12 puntos con 15, ¿no?, que quedan en juego, la verdad que necesita un milagro. El Málaga mira ya a la Real B y Amorebieta, los que le saca 7 puntos. Le falta un pasito al equipo malaguista para lograr el objetivo de la permanencia. La grada fue clave en el partido del sábado, así lo apuntaba precisamente Vadillo.
Bueno, yo siempre he dicho que al final la afición estaba ya un poco cansada de palabras. Yo creo que la reacción que han tenido ellos al final del partido hablan de que yo creo que están bastante contentos con la actitud y con el partido que hemos hecho y venimos haciendo. Estamos muy muy agradecidos porque en momentos malos durante la temporada han seguido apoyándonos y han seguido estando con nosotros, y estoy seguro que no va a ser menos de aquí a final de temporada.
Es lo que dice Álvaro Vadillo. Varias ausencias tendrá Pablo Guede para la visita este próximo viernes al Estadio de Las Palmas, a Gran Canaria.
Sí, el Málaga volvió ya al trabajo para preparar ya ese partido en Las Palmas de este viernes en el Gran Canaria. Javi Jiménez es baja por sanción y también por un golpe en la cadera. Siguen fuera de la dinámica habitual del equipo Adrián, Juande y Chavarría. El Málaga va a recurrir las rojas de Luis Muñoz, que fue expulsado, ya sabes que no jugó. Y Guede no entendió el excesivo descuento en el primer tiempo, es verdad, 9 minutos en la primera parte. Luego se lo vamos a preguntar a Martín Navarrete, lo de la atención al jugador de Leiva.
Yo lo del primer tiempo, los nueve minutos, lo puedo entender, lo que no entiendo es los 5 del segundo tiempo. Venga, escuchamos a Guede.
Es que de verdad, es que no tengo ni idea, tampoco entiendo, sé por qué atendieron al jugador dentro de la cancha. Y adicionaron 9 minutos. Lo suyo es sangre afuera y ellos se quedan con 10 durante 5 minutos o 6 minutos y lo atienden afuera. Y preguntárselo al árbitro por qué tomó esas decisiones y no tengo ni idea. No tengo ni idea. No sé qué pasa, si va todo para atrás, las amarillas también, no tengo ni idea.
Bueno, pues es lo que dice y opina el entrenador del Málaga, que consumó su primera derrota en su vuelta a Málaga. Hablamos del filial del Málaga, del Atlético malagueño. Se mete in extremis en el playoff y va a jugar frente al Huetor Tájar y lo va a hacer en Estepona.
Vaya el día, el de ayer, la última jornada de ese grupo noveno de la tercera red. Llegó con emociones fuertes, con muchísimo en juego. Y el Atlético malagueño, uno de los que se jugaba mucho, consiguió de manera épica meterse en el playoff de ascenso a la segunda red después de un triunfo agónico en el campo del Real Jaén por 3-4. Marbella frente al Almería B y Huetor Tájar malagueño serán los cruces a partido único en Estepona como sede. Descendieron a Laurín de la Torre, San Pedro y a Laurín.
Se va a jugar el fin de semana del 7 al 8 sí. A partido único. Es la semana que juega aquí el Málaga con el Oviedo. Claro, habrá el debate de, oye, algún jugador del primer equipo podría ayudar al filial. Vamos a ver.
El que gane esa eliminatoria se enfrentará en la final y solo subirá uno de estos cuatro equipos.
Tienen que jugar 3 partidos. Tienen que jugar, estas son semifinales, sí. Luego se enfrentarán los 2 ganadores, sí. Y el ganador de esos 2 ganadores se enfrentará al grupo de décimo.
Perfecto, bien aclarado ese asunto. Y vamos con el Málaga femenino, que acaba una temporada apoteósica y lo hace además invicto.
Sí, llegó el final para una inolvidable temporada para el Málaga femenino. Terminó invicto después de esta última jornada. El equipo de Ayala logró un empate a una en Cáceres, en el estadio Manuel Sánchez Delgado. Lo he puesto porque sabes quién es Manuel Sánchez.
Mítico Manolo, pichichi con Atlético Madrid, campaña 91-92.
Empezó perdiendo y al final empató el partido. Se acabó la temporada para el Málaga femenino, que, como ya saben, asciende de categoría.
Oh, Manolo, qué mítico. Oh,
Manuel Sánchez Delgado.
Sí, señor. Manolo, el murciano Manolo. 76-70, derrota del Unicaja de Málaga en Badalona y de nuevo se complica la décima posición.
Y espérate, que como tú dices, la derrota de en Badalona puede traer consecuencias. La BCL, la Basketball Champions League, exige al equipo verde terminar esta liga entre los 10 primeros clasificados y atención, porque a falta de 4 jornadas para el fin de la fase regular y tras perder el sábado ante el Juventud, ese objetivo sigue cuesta arriba. El equipo malagueño ya se autoconvence, es algo evidente, de que está fuera del playoff. Ivonne Navarro se centra en lo dicho, en mirar al décimo puesto.
En base a las incógnitas, nuestro objetivo antes del partido era, si podíamos acabar hoy décimos, pues mejor que quedarnos el undécimo. Ha ganado Bilbao, ha perdido Breogán, ahora somos un duodécimos, estamos a un partido del décimo. Bueno, lo que tenemos que hacer es siempre mirar arriba y a ver si llegamos. Si llegamos pronto al décimo, miraremos al noveno. Pero como bien dices, pensar más allá. Lo que tenemos que hacer es jugar estos 4 partidos al máximo, intentar ganar el máximo número posible de partidos y ver a ver dónde llegamos. Está claro que cuanto más arriba, más posibilidades tienes de jugar a Europa, está claro.
Palabra ahí de Ivonne Navarro. Un Ivonne Navarro que espera recuperar a sus jugadores de cara a ese próximo partido. Va a ser difícil, nos visita el Baskonia, sí. Un Baskonia al alza.
Eso es, el sábado a las 8:45 en el Carpen ante el Baskonia, desde las 8:30, ¿no? En el tiempo de juego Málaga. Tras pagar un mal segundo cuarto, todo hay que decirlo, en Badalona.
27-12 en ese cuarto.
Vaya cuarto ese, pues aparecieron hombres como Cameron Oliver, Jaime, el más destacado fue Barreiro, precisamente del alero gallego habló Ivonne Navarro.
Bueno, Jonathan, al menos desde que estoy yo, está jugando de 3, está jugando muy bien y en la medida de lo posible intentamos mantenerlo en la posición de 3, además con la presencia de Joel Parra. No creo que era el mejor defensor que podíamos tener contra él, ¿no? Porque los demás físicamente seguro creo que tienen más problemas. Está claro que él está dispuesto a ayudar al equipo en la posición de 3, en la de 4, porque al final lo que quiere es jugar. Pero él se ha sentido más a gusto y ha encontrado sensaciones de jugador jugando de 3 en los últimos 3 meses y es donde nos gustaría mantenerlo, pero como dices, pues con la ausencia de Tim y de Carlos Suárez, pues tenemos que explotar más a Cameron en la posición de 4. Con muchos minutos, tenemos que poner a Yannick y en función de la situación del partido, pues tenemos que poner a Jonathan.
Por cierto, que acabó lesionado el partido de Brizuela, el 15 tobillo izquierdo, por lo que me cuentan, parece que no es demasiado grave. Descansará hoy y probablemente en la sesión de mañana y veremos a ver el miércoles cómo se encuentra. En fútbol sala, derrota del Visoker Umag Antequera en la pista del Opa Rulo de Ferrol.
En el último minuto, un tiro con fortuna de Elder y un gol de Adri dejaron un castigo demasiado excesivo al equipo de Tete, al equipo antequerano, en ese partido frente al Opa Rulo en Ferrol. Hizo méritos para más, como comenta el propio entrenador del equipo antequerano. Escuchen a Tete.
Creo que la derrota ha sido injusta. No te voy a decir que no hemos merecido ganar, pero por ocasiones en la segunda parte creo que sí, pero yo creo que el partido se ha decidido en un gol faltando dos minutos, ¿no? Donde yo creo que casi dábamos por bueno los dos equipos el empate, ¿no? El empate a dos. Y en un gol de fortuna, ¿no? Porque le pega, me parece que aburre un rechace, hace una parábola y entra, pero pues rompe un poquito el resultado a su favor. Y bueno, darle la enhorabuena sobre todo a Oparrulo, ¿no? Que ha hecho mérito también, ¿no? En el partido, ¿no? No ha metido un ritmo de juego muy, muy alto. Pero pienso que en la segunda parte hemos sido superiores, hemos llevado el peso del partido y sobre todo en ocasiones, ¿no? Que al final, por mucho que domines y no crea ocasiones y no las mete encima, pues al final la balanza ha caído por su lado y...
Pues estas las palabras de Tete. Jugaron en un pabellón mítico para Nicel Labodrama, en Amalata, donde juega el mítico Clesa Ferrol. Y en balonmano masculino, pues nueva derrota del Ibero Quinoa Antequera, que le hace estar ya virtualmente descendido de categoría.
Nuevamente adoleció de un mal comienzo. En apenas 10 minutos ya se encontraba con el partido cuesta arriba 6-1, y los de Lorenzo Ruiz están casi descendidos. Derrota, y Lorenzo, ¿qué decía esto?
Ellos superiores, evidentemente, de primera hora, las pérdidas de balón, yo creo que ha sido la portería de ellos y las pérdidas han sido muchísimas y ha sido un lastre, ha habido momentos que hemos estado ahí, pero al final eso en esta categoría pues te lastra y la verdad que no puedo decir nada más.
Pues es lo que dice Lorenzo Ruiz, resignado. 12 sobre las 3 de la tarde, todo esto es noticia en el deporte malagueño, te lo contamos como cada lunes hasta las 4 y media de la tarde.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
...2022... Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6:10 de la tarde, 2022, Andalucía decide, con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno.
Restaurante Málaga Doramar. Un mundo lleno de sabores con los mejores mariscos y pescados de Málaga. Restaurante Málaga Doramar. En calle Emilio Díaz 46, Ciudad Jardín. Restaurante Doramar. Te esperamos.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga. O reforzamos tu puerta actual, porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
¿Y por qué no ahora un rape troceado a la salsa malagueña en Restaurante Los Reyes o un arroz rojo con carabinero seco, meloso, caldoso, me da igual?
Reserva ya en restaurantereyes.es.
Hierros El Viso, abrimos los sábados de 8:30 a 13:30 con un descuento del 5% en todos los materiales. Hierros El Viso, en Avenida Ortega y Gasset 248. En hierro lo tenemos todo. hierroselvisomálaga.com.
Si tu furgoneta es tu herramienta de trabajo, no puedes parar por una avería o porque no sea bastante grande. Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas, para que no te pares. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
¿Buscando un buen sitio para desayunar, comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, postres caseros. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:14 de la tarde. Venga, los lunes, como siempre, nuestras redes sociales vienen con encuesta. Recuerda, puedes participar en facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Javi, los lunes con encuesta, que es gratis, que no hay que pagar nada, ¿eh?
Sí, la encuesta la ha ganado de largo otra vez Dani Martín, ¿eh? El portero del Málaga. Estamos buscando, como siempre, el mejor de ese Málaga Eibar y hemos puesto 3-4 nombres, los habituales: Vadillo, Brandon, Víctor Gómez y Dani Martín. Bueno, pues Dani Martín con un 63% arrasa, 23 para Brandon, 8 para Vadillo y 6 para Víctor Gómez. Dice Andrés Barraquero: Dani Martín está demostrando un buen nivel desde que ha venido Guedes y salvando goles. Pedro dice: no tenemos una afición como Málaga se merece, solo acudimos a la Rosaleda cuando el equipo está en primera división. Buen partido de los jugadores que se implican. Juan de Jorroy dice: buen partido a pesar del resultado, ojalá monten un buen equipo para el año que viene con Guedes. Cao Málaga dice: Dani Martín, si no es por él nos caen 7. Antonio Morales dice, el mejor del árbitro, el mejor del partido del Eibar fue el árbitro Iglesias Villanueva. Carlos dice, espero que pierda los dos próximos encuentros el Eibar y el año que viene me acercaré por Ua con mi camiseta del Málaga a ver a mi equipo. La pena es que la Morevieta me pilla al lado, pero va a descender. Bueno, este es un aficionado del Málaga en el País Vasco. Ajá. Y Subvenciones Cero decía, no sé quién fue el mejor, si el Eibar o el árbitro. Bueno, ahí luego lo vamos a discutir. Al final gana, como digo, Dani Martín con un 63%.
Bueno, pues estamos preguntándote quién fue a tu juicio el mejor jugador del Málaga frente al Eibar. Cuatro opciones te dábamos, la de Vadillo, Brandon, Dani Martín y Víctor. Arrasa, de momento, el portero del Málaga, Dani Martín, con más del 60% de los votos. Puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales Facebook y Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Y también te queremos escuchar a través del WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cope Málaga, la radio del deporte malagueño. Decir del partido de ayer que fue un buen partido del Málaga, que se estropeó por el penalti, ese penalti que hizo Escasi que no debió hacer de ninguna manera. En el minuto 30 no se puede hacer ese penalti tan claro. Otra cosa es que quedarán 5 o 10 minutos para acabar el partido, te arriesga a estar con uno menos, pero deja a su equipo totalmente muerto. En cambio, el penalti de Febas, por más que lo veo repetido, eso no puede ser penalti en la vida, que está ahí Martín Navarrete, lo dirá el señor Martín Navarrete ahora, pero eso no puede ser penalti en la vida. El Febas va a despejar el balón, un balón que está al borde del área, y el jugador del Eibar va a hacer lo mismo, va a intentar sacar el balón hacia afuera. Febas es que ni lo ve, no ve al jugador, es un balón dividido. Y los dos entran con fuerza al balón, ya está a punto, ahí no hay nada. Se están cargando el fútbol, igual que con las manos, que querrán que los jugadores jueguen con las manos vendadas. Son cosas que no entiendo, de verdad. Cosas involuntarias que se pitan como penalti. En cambio, siempre porque alguien alguna vez dijo que una carga legal de un defensor a un delantero no es penalti. Vamos a ver, tú no tienes ninguna intención de jugar con las piernas, le metes un rachón al delantero, lo tiras, pero es carga legal. Vamos a ver, son cosas que no se entienden. De todos modos, creo que nos vamos a salvar. Nos vamos a salvar porque con este equipo de Guede Peleón nos salvamos. Arriba Málaga.
Hombre, quedan 15 puntos de juego. Hay 7. Yo creo que en una o dos jornadas esto está solventado. Yo espero. Porque la Morevieta no lo va a ganar todo y la Real Sociedad B no lo va a ganar todo tampoco.
Enseguida, si está por aquí el señor Navarrete, ¿eh? Te vamos a otras cositas más.
Venga, vamos. Buenas tardes, Cadena Cope. Enhorabuena por el programa.
Muchas gracias.
Comentario del partido del sábado, pues un sabor agridulce. Se empezó muy bien. Yo creo que 11 contra 11 el Eibar no se lleva el partido. 11 contra 11 yo creo que no. Pero, lastimosamente, pues hubo esa jugada y luego, pues, en fin, todo ya un despropósito y, en fin, ¿qué vamos a hacer? Yo hago no sé si hay un recordatorio en esto, y es que antes, hace años ya, cuando un club a un árbitro no lo quería ni en pintura, pues estaba reprobado. ¿Eso se puede hacer ahora? Es mi pregunta que dejo en el aire. Saludos.
Pues se supone que no se tendría que hacer así, pero sí, los clubes grandes creo que lo hacen. El Madrid está con Hernández. Que no lo puede ni ver.
De toda la vida. Sí,
no sé
sí,
si
los
lo pita,
últimos años. Sí.
No sé si lo pita o lo deja de pitar. Me acuerdo.
Lo pita también.
Me acuerdo de Jesús Gil, ¿no? Que quería el sorteo puro con la bolita y que sea la bolita y demás historias, ¿no? Bueno, pues. Ahora no se hacen las cosas de esa manera. Venga, un último audio.
Venga, sí.
Buenas tardes, Cope Málaga. Enhorabuena por vuestros programas. El mejor para mí, evidentemente, fue Dani Martín. Que mira que lo hemos criticado. Yo el primero. Y luego, pues, el árbitro, penosísimo. Y con respecto a lo que ha dicho Guede, cuando el jugador que tenía sangre iba para el banquillo, porque iba andando para salir, desde el banquillo le dijeron que se tirara para no quedarse con uno menos. Y ahí nadie de los Málaga presionó al árbitro, que era donde tenía que haberle dicho, que el tío a la calle, fuera. Pero claro, se lo consintió, como todo.
Qué voz de radio tiene este hombre.
Pues ya sabes, 650-564-504. Enrique, además, si no tienes voz de radio, te hace que tengas voz de radio con todos los efectos que tiene ahí. Ahí puedes mandarnos tu audio de WhatsApp. Venga, ahora llega AGS Solar, que hombre, tenemos sol en Málaga hoy.
Vamos a ver, espérate que saque el sol, que venga, viene por ahí. ¿De dónde viene? ¿Antequera, dónde viene?
El sol sale por Antequera.
Por Antequera, suelen decirlo, ¿no? Mira, pues esta musiquita tiene detalle.
Te voy a contar una cosa. ¿Tú sabes que Málaga es la cuarta ciudad de Europa que mayor hora de sol tiene? Tiene 345 horas de sol mensuales.
Hoy te he visto estudiando eso, ¿no?
Mucho, mucho. Y la ciudad española que más tiene es Alicante, con 349. Pero vale. Málaga nos podemos dar con un canto en los
dientes. O sea, que no somos Costa del Sol, ¿no?
Somos Costa del Sol, somos la cuarta de Europa. Ah, vale. Primera Alicante, segunda es Mesina, en Italia, tercera es Murcia y cuarta Málaga.
O sea, Alicante y Murcia tienen más sol que Málaga.
Más sol que Málaga. Alicante 4 horas más de sol que Málaga y Murcia 1 hora más de sol que Málaga. Pues todo esto viene porque a diferencia de la energía generada...
¿Qué datos damos aquí? Es impresionante. Cosa,
a diferencia de la energía generada por los combustibles fósiles, la energía solar no libera emisiones de dióxido de carbono. Contar con soluciones energéticas sostenibles sin carbono es esencial para ralentizar el cambio climático y además para prevenir mayores daños al medio ambiente. Si quieres instalar en definitiva placas solares, déjate asesorar por AGS Solar, que son los expertos en sol de Málaga. Venga ahí los violines y el piano. 3:21, vamos con la última hora del Málaga. Bueno, resaca. Bueno, la resaca va a durar poquito porque el viernes ya juega el Málaga a las 10 de la noche, Javi.
Viernes 10 de la noche. Como dijo Guede, 9 horas Canarias, 9 horas peninsular, 10 horas Canarias. No,
al revés. 10 horas peninsular, 21 horas hora Canaria.
Entonces se equivocó. Ah,
que es un mal horario en todo caso.
Sí, para nosotros,
a las 9 o a las 10 es horrible. Sí.
No sé, yo con el tema este de los horarios, bueno, para los canarios imagino que será a lo mejor la situación más llevadera. Para la península, 10 de la noche. El viernes pues no es lo mejor, pero bueno, prepara el partido del Málaga, Javi, sabiendo que es casi no va a estar seguro por ese partido que va a tener de sanción, se supone que será un partido, un lance más del juego, sin Javi Jiménez, se le va a hacer una resonancia magnética en el día de mañana, molestias en la cadera, se tuvo que retirar muy prontito del terreno de juego, baja segura, además con buena cabeza provocó la quinta cartulina amarilla, sabiendo que iba a estar por lo menos un par de semanas en el dique seco. Tampoco estará el próximo viernes, y a partir de ahí pues tendrá que construir el equipo Guede en un encuentro, ahora lo vamos a comentar en la tertulia, lastrado por esa expulsión de Alberto Escassi, donde el Málaga salió mucho mejor que el Eibar con un sistema un tanto novedoso, y la verdad es que al principio nos costó hasta ubicarlo, 4-2-2-2.
Y ni Luis Muñoz, que el Málaga va a...
No, Luis Muñoz ha dicho Guede que no está para jugar en las próximas semanas,
pero,
de todos modos.
Claro, pero de todas maneras, como fue expulsado, van a intentar... esa roja reclamarla, ¿no? Chavarría ha hecho carrera y labor específica en el día de hoy y ahí están los lesionados Juande y Adrián. Vamos a ver a Juande si no ha dicho ya adiós a la temporada.
Adrián, ya te digo yo que casi seguro que no vuelve a jugar de blanqueazo.
A mí me cuentan que lo de Juande sí, el chaval va a intentar recuperarse y demás, pero a ver si va a estar, ¿eh? O no va a estar.
Lo que dijo que del viernes en rueda de prensa, la cicatriz parece que no termina de cicatrizar, que será abierto otra vez.
Exacto, por eso digo yo que me da la sensación que no...
Bueno, Juande, ya digo, lo de Adrián con el cuádriceps, me parece a mí que va a ser también complicado que en esta segunda etapa veamos más Adrián jugando de blanqueazul.
Para mí, la frase de la rueda de prensa de Guede, que estuvo muy, muy tranquila, no fue una rueda de prensa de titulares, es esta que vamos a escuchar. El corte número 2, cuando dice que jugando así, es verdad que el Málaga fue un equipo intenso, aún con 10, tuvo la ocasión con un cabezazo de Roberto de haber empatado el partido, así peleamos con King Kong en la selva.
Lo dije el primer día, que es desde adentro hacia afuera, y hubo un momento que explotaba la Rosaleda. Eso es porque los jugadores están transmitiendo algo a la gente y es para agradecer y para seguir en la misma línea. Lo dije, que así, con esta entrega y con eso, le vamos a pelear a King Kong en la selva. Le dije eso. Entonces, es que es así, es que esto es el Málaga.
Eso fue lo que le dijo a los jugadores, ¿eh? Jugando así, peleando así, le peleamos a King Kong en la selva.
Gallito de noche, gallito de día. No
esa
te
frase
nunca.
Es muy buena. Esa
no te olvides
muy
nunca.
Buena. Pues mira, al final el gallito, uno de los gallitos que presuntamente
sí, más gallaba en el corral, ¿no?
Pues fíjate, marcó golazo, 9 goles ya Brandon, ¿eh? 9 goles.
Metió un señor golazo,
sí,
¿eh?
Sí, no es normal.
La definición que tuvo, porque normalmente suele hacer sus rebates y demás y se le nubla luego la cabeza en el área, estuvo impecable.
La cruzó muy bien, además muy fuerte.
Hombre, le metió un bombazo y espectacular.
Ante el portal de Cantero. Vamos a escuchar ahora lo que decía Guede acerca de ganar con 10. El equipo estuvo a un tris de meterle mano a la Ibar.
Fue todo muy rápido y no quería y no podía hacer más cambios en el entretiempo. Y lo que quise hacer en el entretiempo es no renunciar nunca a poder ganar el partido, aunque sea con 10. Por eso lo meto a Kevin y a Pau. Visto el resultado, como esto es resultadista, no me salió, pero no quería renunciar al ataque, no quería. Y después, bueno, hice el cambio de que me pide el cambio Badi por Robert para poder seguir manteniéndolo ahí arriba, pero no fuimos capaces, pero sí, fue... En un momento fue una locura, ¿no?
Bueno, fue una locura en esos minutos también de desconcierto total. Hablaba precisamente Guede sobre la actitud que tuvo el equipo y es lo que más ha llamado la atención. No he visto ninguna tristeza por la derrota. Sí, un poquito un sabor agridulce porque lo has tenido en la mano, pero sobre todo el entrenador del Málaga se fue contento por la actitud del equipo.
No, negativo el resultado, por supuesto, porque todos queremos ganar siempre. Siempre, para eso jugamos este juego. Pero también se pueden sacar cosas muy positivas, ¿no? Y creo que la actitud que tuvieron los jugadores para defender y para intentar atacar a Eibar fue la idónea. Pero esto es fútbol.
Bueno, y también se le preguntó por Dani Martín, por el portero del Málaga. Guede lo tiene clarísimo. Está para pararlas. Y eso es lo que hizo el portero el otro día.
Decidí que sea él el arquero y está haciendo lo que tiene que hacer, que es parar las difíciles. Lo que dije, que la de afuera no la meta adentro. Claro, está haciendo lo que tiene que hacer porque los arqueros rivales también salvan, ¿eh? Entonces no hablé con él. Creo que tenemos dos grandes arqueros, ¿vale? Y me decidí por él y me está respondiendo no a mí, sino a todo el equipo, ¿no?
Bueno, las que vayan fuera que no las meta dentro. Es lo que ha dicho Guede, además con total razón. Han escuchado en titulares que no habla de...
Pero cómo ha cambiado la vida este chico, ¿eh?
Sí.
Bueno, José Alberto López era de los más criticados, sin lugar a dudas. También sus actuaciones lo dejaban en mal lugar, pero entre que lo trajo José Alberto López, que ya sabemos la relación que tenía con él, y que tampoco terminaba de tener regularidad, porque sí encadenaba buenas paradas, pero también alguna que otra pifia, con Pablo Guede,
pues el Málaga se queda
salvador total, ¿eh?
El Málaga se queda sin portero para el año que viene, porque parece ser que está firmado o va a firmar en el Málaga Manolo Reina.
Sí.
Pero claro, Manolo Reina tiene ya una edad en la que evidentemente viene sin actuar ahora mucho en el Mallorca y tendrá que fichar otro portero porque Dani Barrio se va y Dani vuelve al Betis, a su equipo de procedencia. Así que vamos a ver en la cabeza de Manolo Gaspar qué dos porteros va a tener, porque luego está Dani, el canterano.
Bueno, y Gonzalo, que está haciendo en el Badajoz, que está jugando titular en primera ref.
Y Carlos López también, los porteros del filial, que tendrán que ir dando paso a paso al primer equipo. Del entrenador del Málaga pasamos a Vadillo, que fue uno de los más destacados también del partido. Hablaba precisamente el puertorriqueño de jugar de delantero. ¿Está contento? ¿Se le ve a gusto ahí?
Bueno, es nueva para mí. Evidentemente nunca había jugado ahí. De hecho, incluso cuando hacemos 4-4-1, Brando es el que se mantiene en banda y yo sigo en punta. Bueno, Pablo cree que puedo aportar bastante ahí. Estoy muy cómodo. Mis dos primeros goles en el Málaga han llegado en esa posición. Y bueno, todo lo que sea aportar, sea donde sea, pues bienvenido.
Bueno, Vadillo habla de más, hablaba de que con uno menos es difícil. Y más teniendo delante a Laibar, ¿eh?
Sí, bueno, evidentemente con un jugador menos hay que hacer un esfuerzo extra En el campo estoy acabado cansado, el míster sabe que nos exprime muchísimo, pero bueno, también hasta donde demos que hay otros compañeros esperando la oportunidad.
Bueno, a todo esto, el Málaga vuelve de nuevo mañana al trabajo, van a entrenar toda la semana, el jueves habrá lista de convocados y el viaje a Las Palmas, el partido, como tú has dicho, a las 10 de la noche el viernes en Las Palmas, y que hay también en el trasfondo de todo esto lo que le pasó al filial, al equipo malaguista, que fue perdiendo 3-1 en el campo del Jaén y al final acabó remontando y se puso 3-4. Bueno, del filial hay que contar una cosita importante porque, a ver, los enfrentamientos son Huetortájar malagueño, Marbella, Almería B. Esto se va a jugar del 7 al 8 en el campo del Francisco Muñoz Pérez de Estepona. El ganador de esa eliminatoria, a partido único solo, se jugará la semana siguiente, es decir, el 15 de mayo también en el Muñoz Pérez, los dos vencedores. Y luego
el malagueño, el Marbella, contra el ganador de su respectiva eliminatoria. Es decir, por un lado va el Marbella y el Almería B, exacto. Por otro va el malagueño y el Huetortájar.
Exacto, exacto, así es. En campo neutral, en este caso ha sido elegido por parte de la Federación Estepona.
Y hay que decir que el malagueño tiene que ganar sí o sí. El empate no le valdría porque ha quedado por debajo de la clasificación.
Exacto, subiría en caso de empate el equipo de mejor clasificación. ¿Qué sucede? Que tiene que jugar una primera eliminatoria, una segunda eliminatoria y una tercera eliminatoria que se enfrentaría al rival del otro grupo que se va a determinar por sorteo.
Sí, que no tiene por qué ser el grupo décimo, puede ser cualquier otro grupo, el de Madrid, el de Cuenca, el de Castilla-La Mancha.
¿Y ninguno de esos tres partidos le vale empatar?
No.
Bueno,
en el primero y en el segundo,
en el primero y el segundo, seguro que no, porque entrará como quinto y luego si le tocara contra el quinto de otro grupo, pues habría que verlo.
Habría que verlo, claro. Eso habría que verlo.
Si entra con el segundo o el tercero, si se juega la final contra un equipo que ha quedado por encima tuya en la clasificación, que sea de otro grupo,
no te vale el empate.
Y aquí entra la gran pregunta. Esto es vital para el club, subir al equipo a la segunda ref. Vital, yo creo que es muy importante ese paso. En el primer equipo hay jugadores importantes como Kevin, como Roberto, que pueden jugar este tipo de partido. Claro, ¿qué hacemos? Andrés Caro, Kevin, Roberto...
Andrés Caro ya estuvo ayer.
Digo, que ya son jugadores, vamos, de pleno derecho, Roberto y Kevin, seguro. ¿Cómo le vendría al filial por lo menos el refuerzo de estos dos? Fíjate tú que delantera tendría Funes con Loren y con Roberto, y un banda como Kevin, ahí se sumaría a los que ya tiene el filial. Esa es la gran pregunta que nosotros lanzamos. Hombre, me dirán ustedes, bueno, es que el equipo se está jugando la permanencia. Sí, se está jugando la permanencia, pero Roberto no está siendo titular y Kevin no está siendo titular. A lo mejor si juegas el día del Oviedo, el sábado, por ejemplo, el domingo puede estar en ese partido. Claro. Yo digo esto porque esto es un debate que ahora no se va a producir, pero ya lo lanzamos nosotros, porque esa es la gran pregunta. ¿Para el club es prioritario subir? Bueno, si tienes dos cañones como Roberto y Kevin para ayudarte en el ascenso, utilízalos. Vamos a ver cómo lo gestiona el club.
Más que nada, a ver también la mentalidad que tienen esos jugadores después de una temporada larga y cargada, si se encuentran con ánimo, con fuerza. No recuerdo dónde fue, con el Málaga, que también se hizo algo similar y luego sí. Los jugadores mostraron una actitud lamentable. Perdónenme, pero no me acuerdo quiénes fueron, pero recuerdo que también estaban en Dinamarca de primer equipo, terminó la temporada, bueno, Ontiveros, que estuvo con el Pubis y demás, eran Ontiveros y otro más.
No,
y luego estuvieron a un nivel muy lejos del nivel que dieron con el primer equipo, por eso que estén bien mentalizados. ¿Alguna cosita más, Javi? Por cierto, me cuentan que el malagueño tiene que ganar todos los partidos.
Sí,
el empate ni historias en la última eliminatoria.
También es bueno decir, que por otra parte, el entrenador puede Funes, que yo creo que también está en su derecho, decir no. Voy a acabar la temporada con los que están jugando ahora. Es decir, vale que me baje, no, pero voy a jugar yo con el portero que tengo que ha jugado la temporada, con el delantero que ha jugado la temporada, porque tienen ese derecho. Pero yo hablo a modo de refuerzo, ¿por qué no que se les sumen estos jugadores? Pero también el entrenador y los propios jugadores podrán decir, bueno, pues nosotros no hemos comido toda la temporada, bueno, y ahora
final,
queremos nosotros.
Al final no prevalece lo que haya hecho el jugador, prevalece el bien común del club, y el bien del club tendrá que ver qué armas son las que tiene mejores o el entrenador para buscar el ascenso. Esto pasa mucho en baloncesto, ha pasado con Mario Sansuperi. Mario Sansuperi está con el Junior, con el EBA, que es el mismo equipo, y con el primer equipo Unicaja, y este fin de semana juega el Campeonato de España cadete. Me imagino que alguno de los cadetes habrá tenido que quedar fuera en la final. ¿Qué ha pasado?
Al final, decisión del club.
Ha ganado el campeonato de España cadete el Unicaja. ¿Que lo hubiera ganado sin Mario Sansuperi? Pues probablemente.
Claro, pero a ver con qué mentalidad.
El bien global del club, claro, lo que tiene que permanecer.
Es el bien. Esto está claro que está.
Lo que dice otra cosa es el arte que tú tengas para gestionar eso con los chavales.
Claro, pero es también cómo lo gestionas tú, porque yo creo que son dos jugadores vitales, Roberto y Kevin. Hablamos de los dos más llamativos,
sí,
¿no?
Sí, los que están toda la temporada fijo en el primer equipo.
En el primer equipo, efectivamente. Luego dirán, a ver, los chavales del filial, los que están ahora mismo comiéndose toda la temporada, eso tiene que acabar. De acuerdo, te compro una cosa, pero también te compro la otra. Oye, tienes a Kevin y a Roberto, háblatelos con ellos.
Javi, esto es muy fácil. Si el malagueño asciende sin estos jugadores, diremos, joder, qué bien los valores y demás historias. Que no asciende pudiendo utilizar a estos jugadores, joder, vaya porquería y demás historias. Que jueguen estos jugadores y no asciende, claro.
Un detalle.
Hagan lo que hagan, te van a criticar. Si no asciende, te van a criticar.
Un detalle que me apuntan y no es valide y es bueno. Ayer el equipo se jugaba la vida en Jaén.
Y no hat-trick de Loren, ¿eh?
Hat-trick de Loren y no estuvo Kevin y no estuvo Roberto. Quiero decir,
yo creo que eso también depende de que el Málaga se está jugando mucho. Claro. Cuando llegue esas eliminatorias, el Málaga ha conseguido ganar un partido o dos.
Exacto.
Y lo tiene hecho.
Vamos a ver cómo lo gestiona el club. Yo creo que es un tema de debate. Me valen todas las opciones. Me vale el que Funes diga, no necesito a Kevin porque no me
lo. Pero no. Que no es decisión de Funes, Javi, es decisión del club.
Del club, vamos a ver el club.
Tiene que
vamos
ser
a ver
el club. Y el club es Manolo Gaspar, básicamente en el asunto deportivo, en consenso con Funes.
Hay que decir una cosa. Ayer los jugadores tenían día libre. A lo mejor Kevin o Roberto dice, no, yo ayudo al filial si hace falta y me monto en el autocar y voy a...
Pero que eso no tiene que ser decisión del chaval, es decisión del club.
Son muchas circunstancias.
Yo creo que todo eso es decisión del
club.
Tú
has dicho una palabra clave. A ver cómo el Málaga gestiona todo esto, para lo bueno o para lo malo. A ver, porque los chavales que están ahora mismo comiéndose todo en el filial merecen la oportunidad. Claro. Pero también el club tiene que decir, este equipo tiene que estar en segunda, tenemos dos jugadorazos, vamos a reforzar al equipo.
Eso digo, también la actitud con la que los jugadores... Este tipo de partido, porque yo me veo en buenos campos, jugando en el campo del Málaga, en esto, y después tengo que ir a comerme los mocos al campo del Hueto Ortájar, aunque no va a ser, o al campo de Estepona o al campo del Conquense, y un tío calentándome la oreja aquí durante 95 minutos, pues a lo mejor no estoy para jugar ese tipo de partido ya. Depende también del
igual
jugador.
Igual para el futuro profesional, le pueda valer mucho este tipo de partido a los Kevin y a Roberto que jugar un Málaga-Burgo en la Rosaleda.
El caso de Ontiveros, que ya lo había roto en el primer equipo... que jugó, no recuerdo cuál fue la fase de ascenso, perdónenme por la fecha, pero tuvo un nivel deplorable. Luego es verdad que tuvo el pubis y demás historias, y el Málaga lo tenía que haber reservado porque al cabo de rompiéndose.
Sí, pero es que también Ontiveros, pero, como dijo Adrián, vive el fútbol a su manera.
Por eso digo, tenga 3:36, hacemos mínimo alto en el camino, a vuelta de pausa vamos con la tertulia.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra!
¡Déjate de tontería! Y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en tu Málaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Pues claro! ¡Cómo estás tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferral! ¡Ole!
¿Quieres hacer una escapada? Kobei te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobei, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce, o infórmate en kobei.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, 3:37, antes de abrir la tertulia, llegan los amigos de Credit Alpes, que ya sabes que es tu agencia negociadora.
Pues sí, y quieres comprarte, por ejemplo, un piso, necesitas hasta el 100% de la hipoteca y no hay manera, tu banco no te lo da, pues no te preocupes, porque Credit Alpes, que es tu agencia negociadora, te va a buscar un banco que sí, te va a aceptar esas condiciones que tanto tiempo llevas buscando, que al fin y al cabo necesitas y que lo va a conseguir los amigos de Credit Alpes. Lo que van a hacer es ponértelo todo muy fácil, porque van a negociar por ti. Antes, también muy fácil, concerta una cita con ellos, gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días y te buscan solución a cualquier tipo de problema que tengas. Infórmate en el teléfono
teléfono gratuito es el 900-234-235. También te están esperando en sus oficinas en calle Héroe de Sostoa, número 23, y en internet. Tienes toda la información en credialpes.es. Son agentes de Cofidis y con ellos se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
Parecemos hoy los hermanos Mar explicando lo del malagueño y la parte contratante de la primera parte y segunda parte. Tenía yo razón. Si el malagueño juega la fase decisiva, la última.
La tercera eliminatoria.
La tercera eliminatoria con un equipo de su nivel, es decir, el quinto clasificado, puede igual que él.
Puede empatar.
Puede empatar.
Están en igualdad de condiciones.
Efectivamente. Vale.
Habría si, penalti. Si le toca un segundo o un tercero, ¿no?
Yo no. Pero si toca el quinto, sí.
Quinto contra quinto, sí.
Tercera versión, ¿no? Esa nos quedamos.
Nos quedamos con eso.
Perfecto.
Eso peor que un parto, de verdad, ¿eh?
¿Vamos a la tertulia o...?
Vamos de tertulia, venga, vámonos.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el Tertulión de Fútbol.
Lo fácil que era antes con la mítica liguilla de ascenso, la del hat-trick famoso de Pablo Adrián Guede, sí, o la del gol de Añón en su día, liguilla, ya la, el primero para arriba y Santa Pascua, ¿no? Ahora con tanta eliminatoria que se te cruza contra el de un grupo y el de otro, es tremendo todo esto. Venga, tiempo de tertulia, ya tengo por aquí a mis contertulios, jefe de deporte del Diario Sur, Sergio Cortés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan de Villena, gran aficionado, gran amigo y mejor persona, buenas tardes.
Buenas tardes, mejor persona tú también.
Hombre, no puede ser de otra manera. Futbolista, querido amigo, entrañable, Pepe Salguero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Árbitro internacional malagueño, a ver cuándo narices se le reconoce toda la trayectoria que ha hecho con una estrellita, aunque sea. No pedimos ni una glorieta ni una calle, pedimos una estrellita ahí en el Paseo de la Estrella del Deporte Malagueño para mi querido Antonio Martín Navarrete. Don Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias.
Oye, Antonio, lo que más se habla, más allá de cualquier cosa futbolística, vamos a hablar ahora y táctica, el tema de Iglesias-Villanueva, ¿acierta en la expulsión de Escasi? Creo que sí. ¿Penalti de Febas ahí? Yo creo que puede haber penalti, pero me deja también un poquito de duda. Y sobre todo, la partida ahí se le fue el partido de una manera tremenda, ¿eh?
Sí, la verdad que yo en la banda, en la grada, lo pasé mal. Tengo una buena referencia de Iglesias Villanueva en sus cuatro temporadas que lleva en la segunda división. Sin embargo, ayer se dislocó las decisiones importantes que tuvo que tomar. La expulsión de Escasi lo es. Y luego el penalti. Todo contra un mismo equipo, no tuvo el hombre capacidad de asunción de esas decisiones. Y la verdad que se dislocó, no controló bien en el aspecto disciplinario, fue muy irregular, muy generoso con el Eibar y muy exigente con el Málaga. Y luego lo más grave es que el penalti necesite del VAR cuando tiene un asistente a 10 metros y él también que tiene la necesidad o la obligación de verlo. Y luego esperar tanto tiempo para rectificar lo del gol, ¿no? Lo del gol anulado, retrotraer un minuto después la acción en la portería contraria, en la zona de la portería contraria por la falta de Víctor Gómez. La verdad que mal, muy deficiente el hombre y espero que lo supere. Estos son partidos que hacen a los árbitros y son a veces partidos que demuestran que un árbitro está para atender partidos y compromisos del fútbol profesional.
Antonio, también una cosa que llama mucho la atención es al futbolista Ferrao Venancio, al futbolista, al central del Eibar, al número 3, que tiene ese encontronazo con un jugador del Málaga, que es cierto que tiene ahí el pómulo abierto. ¿Es normal que se le atienda con ese caso, que tampoco creo que sea de excesiva gravedad, que se le atienda, se le cose y se le vende dentro del terreno de juego y que no le obligue el propio árbitro a retirarse a la banda para que sea atendido?
Sí, lo retira cuando ya él ve que realmente es grave la acción. Hay un protocolo que establece la atención inmediata del jugador que recibe un golpe en el entorno de la cabeza. Él, cuando lo ve, para el partido y reclama que lo atienda. El jugador se va hacia la grada. Pero lo que no se da cuenta es cómo desde el banquillo le dicen que se tire a mitad de camino. Y hasta que él no ve, no comprueba que realmente no es gravedad, que lo único que le están es cosiendo la herida, pues sí, pero tardó en exceso. La verdad que debió de reaccionar mucho antes de que lo hizo.
Sí, lo que pasa es que el asistente de la banda de tribuna, que es uno de los más nefastos que hay en el fútbol español, que se llama Ramos Ferreiros, lo digo para que se quede la gente con la copla. Uno bajito, que es la que acompañaba de número dos al hermano de Iglesia Villanueva, el que estaba en primera, y lo bajaron, estaba más pendiente de los banquillos que de lo que tenía que estar. Y la verdad es que fue lamentable la actitud de este asistente. El otro, el de preferencia, ya ni hablamos, porque es que ni vio la acción de Febas, que yo desde el principio le dije a Antonio Conca, que estaba sentado al lado, digo, ahí había una patada de Febas que veremos ver si ha sido dentro. Pero es que, de verdad, lo del arbitraje es que desde el primer minuto los jugadores de Leibar entraron con una brusquedad tremenda y no puso pie en pared. Es decir, es que la primera amarilla llegó en el minuto 60 y tanto, Sergio, a Leibar.
Sí, Sergio, que... pero sin embargo, Sergio, el primer sonido del silbato se produce en el minuto 9 del partido. O sea, que él lo controlaba bien, en tanto en cuanto...
Sí, pero lo que quiero decir es que igual que me da la sensación de que el Málaga había visto poco a Leibar, porque el error del entrenador en la segunda parte es tremendo, decirlo. Desnudar el centro del campo ante un equipo que tiene a Sergio, a Javi Muñoz, y a Edu Espósito es una barbaridad. Igual que eso, me da la sensación de que el árbitro tampoco tenía muy claro que Leibar es un equipo que cuando tiene que morder, muerde, y más de la cuenta. Yo creo que el otro día, Iglesias Villanueva, lo hemos hablado tú y yo, Antonio, muchas veces, que es uno de los que tiene pinta de que va a subir, pero estuvo horroroso. Fue una calamidad porque es que desquició a los jugadores del Málaga y a todo el mundo.
Sí, él se salió absolutamente del partido, estuvo a tenor de los impulsos que producía el partido y en ningún momento hubo árbitro. Eso es así, desgraciadamente. Hay que decirlo. Y espero, insisto y reitero y deseo que el hombre esto le permita modificar esa actitud en un terreno de juego.
Vamos a hacer como ha hecho Pablo Adrián, que de dividir el partido antes de la expulsión y después de la expulsión, porque el partido es completamente diferente. Pepe, Juan, empiezo por vosotros. ¿Qué os pareció el Málaga de antes de la expulsión y el de después de la expulsión? A mí el de antes de la expulsión, sistema táctico como plantó Guede en el terreno de juego me sorprendió de primera. Pero Leñe, el planteamiento de inicio le salió de una manera fulgurante, le salió bestial, ¿eh? No imaginaba que pusiera un 4-2-2-2, que parecía que el Málaga atacaba por todos lados del campo. ¿Juande?
Sí, y además se conjuró todo, el público también, lo que tú has dicho, era el partido, era la tormenta perfecta en el sentido de que esa definición de Brandon... Y lo que es el conjunto, ¿no? Esa sensación, veníamos del partido de Leganés, pero también el partido del Valladolid, que nos dejamos aquí dos puntos y con la sensación de que podíamos haber hecho algo más, y el Málaga sobre todo salió con algo que es el milagro Guede, que ya le dicen, ¿no? Que es que empezó a creérselo, independientemente de quien tuviese delante, y luego también los factores exógenos que luego comentaremos como el árbitro. A mí me encantó, y sobre todo que volvió la afición, que era necesario.
Pepe.
A ver, a mí me parece que es un análisis a posteriori, pero ventajista, porque tú no puedes dividir el partido en dos. El partido es el que es y ya está. Es verdad que tiene muchos aspectos positivos, pero hay dos fundamentalmente que son los errores cometidos por los jugadores, que son las consecuencias de la decisión del árbitro. Me refiero a que la expulsión de Escassi, evidentemente, es correcta, pero porque antes se produce un error de una pérdida en el centro del campo, con lo cual tiene que corregir, llega tarde y, bueno, pues se comete el error, pero que el árbitro acierta. Sin embargo, en el penalti también se produce un error de Febas porque es un contrario que está de cara a mi portería y solamente con posibilidades de jugar hacia su campo. Es decir, una jugada totalmente defendible sin conectar con el contrario. Bueno, pues ese error, que después tampoco vio el árbitro, acabó tomando esa decisión. Y eso influyó muchísimo en el partido. No puedes dividir el partido en dos partes, antes de la expulsión y después, porque tú eso a priori no lo tienes previsto. Que puedas prever jugar en un momento determinado con 10, me parece extraordinario. Lo que sí es verdad, y eso se lo tengo que reconocer a Guede y a los jugadores, que el espíritu, la lucha, la intensidad con la que lo hicieron fue absolutamente encomiable, porque En ningún momento de la temporada yo he visto a los jugadores con el nivel de intensidad y de intención que les he visto desde que Pablo Guedes llegó al banquillo.
Sergio.
Bueno, disiento de mi gran amigo Pepe Salguero. Yo creo que esta intensidad sí la hemos visto en el primer tramo de la temporada. Lo que ocurre es que solo la veíamos en casa. Quizás en eso, ese es el matiz que yo creo que se refiere Pepe, al hecho de que en tres partidos hemos visto una intensidad que el Málaga no tenía en tres partidos seguidos, pero en casa sí lo veíamos. Respecto a los dos partidos en sí, pues lo de siempre, que es una lástima que el Málaga no tenga más arriba, porque si el Málaga tuviera algo más arriba, pues se habría puesto con un 2-0 de marcador con facilidad. Dentro de que Antoñín y Vadillo tampoco crearon muchas ocasiones, pero fue ese sistema que yo escribía 4-2-2-2, que hoy un amigo me decía esta mañana que estaba yo equivocado, que era un 2-4-2-2, porque realmente los laterales jugaban a la altura de los pivotes, y es verdad, pues llegó un momento en que ellos no sabían por dónde frenar al Málaga. La lástima fue que Peibernes encogió la pierna de nuevo, porque no es la primera vez que lo hace esta temporada, que en esa situación de balón dividido encoge la pierna, no va con la contundencia necesaria, cuando por otro lado, cuando entra con un poquito de contundencia, siempre se acaba tirando y acaba fingiendo que ha sido falta. No entiendo qué hizo ahí, pero es que defensivamente el equipo ya creó, porque conviene no olvidar que la primera ocasión que tuvo Leibar fue una acción parecida. Es decir, un error gravísimo entre Casi y Jozabet en la salida del balón, que dejó completamente solo a Fernando Llorente y que en la que Dani Martín hizo una gran parada. A partir de ahí, pues evidentemente yo creo que, más que la expulsión, yo creo que el partido cambió considerablemente con esa acción de Fela, de Federico, ¿no? Venancio, del central, que porque le cortó el ritmo al Málaga totalmente. El Málaga después de esa jugada ya no fue el mismo, le costó. Yo creo que es que lo hizo con mucha inteligencia Leibar para cortarle el ritmo al Málaga, y ahí ya a partir de ahí ya fue a remolque.
¿Antonio?
Sí, hombre, poco más que decir, ¿no? La verdad es que el equipo fue una pena porque en esos 30 minutos el Málaga demostró que no merecía ni mucho menos estar a la altura clasificatoria que estaba y que realmente estábamos disfrutando. Pero sí, efectivamente, un error de Peibernes de la naturaleza que tuvo, pues posibilitó el resto. La expulsión de Scassi fue determinante en el partido. Y luego hay otro punto, ¿no? Los cambios de Guedes son muy valientes en el descanso, pero realmente no se justifica. Él debió de apretar ahí un poquito más la línea defensiva, reforzar esa línea, para al menos contener a Leibar. Se sabía que con los cambios que se habían hecho, difícilmente el Málaga podía sorprender a Leibar. El Leibar es un equipo muy contundente, muy muy formado, muy sabiendo a lo que necesitaban jugar. O sea, ese supongo que eso lo sabría el cuerpo técnico del equipo, yo no tengo ninguna duda. Pero ahí Guede a mí me sorprendió negativamente, ¿no? Hacer esos dos cambios que hizo, me pareció echar el partido por la borda.
Antonio, fíjate que el Eibar acaba el primer tiempo como un tiro, embotellando al Málaga. Yo decía, la segunda parte y con 10, esto va a ser, vamos, sálvese quien pueda, ¿no? Cuando se producen los cambios, cuando entra en el centro del campo Kevin y Paulino junto con Jozabet, que a mí también me sorprendió que hiciera esos cambios para jugar los tres en el centro del campo. Esto nos lo dicen hace 3 semanas, que el Málaga va a jugar una segunda parte en el centro del campo con Jozabet de contención y de interiores a Kevin y Paulino, y nos echamos las manos a la cabeza. Pero es cierto que la segunda parte no fue el acoso y derribo de Leibar como fue al final de la primera parte. Quiero decir con esto que hace menos de un mes nos dicen que juega el centro del campo Jozabet con Ramón, y decimos, madre mía de mi vida, la que nos van a dar, vamos a hacer aguas sí, por claro. Todos lados. Oye, y el Málaga, insisto, hasta la expulsión, controló, dominó y fue mejor que el Eibar. En la segunda parte, con estos tres jugadores, que insisto, esto no lo dicen, que va a tener el Málaga un tribote, con estos tres jugadores decimos, madre mía, nos van a pegar hasta en el carnet de identidad. Y aguantó, resistió bien, que no creo lo que seguramente que le tendría en su cabeza, es cierto, pero que tampoco fue una aluvión del Eibar de fútbol y de juego y de embotellar al Málaga atrás. Es decir, todo esto viene a decir, Sergio, que los jugadores cuando muestran actitud, cuando van al 100% o al 200%, son jugadores que le pueden ser muy válido a este Málaga. Lo anormal era la poca actitud o la poca intensidad que hemos visto durante estos 3 últimos 4 meses.
Sí, porque Pablo tiene cosas de ya sé que me va a decir, cualquiera que lo escuche dirá que es una barbaridad. Tiene cosas de Marcelo Bielsa. Tiene el otro día en Valladolid, con el Valladolid también lo vimos, con el Rombo y con Febas y Jozabé tapando las bandas. Es decir, tiene ese tipo de cosas, también lo ha hecho en algunos equipos en los que ha estado, de que todos aprendan a jugar de todo, ¿no? Y de hacer funciones distintas a lo habitual en ellos, ¿no? Pero es verdad que no embotellaron el Málaga, pero llegó un momento en que el Málaga tenía perdido centro del campo. Estaba a merced del rival de lo que hiciera. Cuando el Málaga intentó entrar un poco en un correcalles, porque por lo menos Kevin se vinieron un poco arriba, ya ahí el Málaga estaba totalmente perdido. ¿Por qué? Porque en un correcalles el Eibar tiene buenos centradores y tiene buenos rematadores. Es decir, Fernando Llorente uno, el otro es Fran Sol que salió, Blanco Lechu, que no es un goleador, es mejor jugador que goleador, pero también en un centro al área te la puede rematar. Y ahí el Málaga yo creo que se desnudó el centro del campo. Yo creo que el propio Pablo Guerrero reconoce después del partido, es decir, que en algo que le honra. Pero yo creo que se equivocó, igual que José Alberto se equivocó en Gijón, con 10 en la segunda parte, cuando también fue expulsado casi al principio, y cambió el sistema y lo que hizo fue meter al equipo atrás. Aquí yo creo que lo que intentó era intentar sorprender con dos futbolistas de segunda línea que llegaran junto a los dos de arriba, que ya eran Vadillo y Brandon, y no le salió porque el centro del campo del Eibar es poderosísimo, sobre todo el otro día, que por la situación de que se produjo, pues tuvo que jugar, al no estar estoico, tuvo que jugar ese trío con Sergio, Jai Muñoz y Edu Espósito, que realmente son como que sirven a hacer en el Milan, dos futbolistas que son dos tractores, continuamente pum, 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 y te cuesta mucho.
Esperamos, que tenemos entrenador, Juan de.
Totalmente. O sea, y aparte, se le ha exigido, el entrenador ha exigido a los jugadores que sí, que podemos poner en duda o podemos poner sobre la mesa el debate de la calidad de los jugadores, pero lo que no se puede negar es que la categoría se salva peleando, porque lo dijimos en su momento cuando bajamos, hace falta jugadores que entiendan la categoría y que sean bregadores, operarios, obreros. Luego entra la categoría, sobre todo una categoría tan anárquica donde la igualdad de la calidad está pareja con respecto al resto de equipos, quitando los dos o tres que despuntan. Y el milagro Guede, yo discrepo con Sergio también en el sentido de que el Málaga se le ha visto el mismo punto nuevo al principio de liga. No, lo que pasa es que ha acompañado los resultados. Pero ahora, como corre los bocados que daban, y la prueba, tenemos la respuesta de la afición, ¿eh? Ha vuelto la afición.
En el tramo inicial, Juan, aquí en casa, ¿eh? Fuera no.
En el tramo inicial, sí, por el tema de que acabamos bien la temporada, de que había
en la primera parte de la liga veíamos a Paulino, a Kevin, a Brandon, que se comían la pelota, es decir, que iban a todas y el equipo embotellaba al rival cuando quería. Lo que ocurre es que también es cierto que los resultados eran positivos y todo esto, ¿no? Ahora a la situación es esa. Yo antes escuchaba a Emilio y a Javi con el debate del filial. Vamos a ver, es que el Málaga no está salvado, ¿eh? Es que la prioridad del Málaga no es que el malagueño suba, es que el Málaga se salve. Esa es la principal prioridad. Hasta que el Málaga no esté salvado, no se pueden hacer elucubraciones sobre si el filial tiene que contar con uno o con otro. Es que lo que tiene que hacer el entrenador del primer equipo es contar con los mejores jugadores disponibles del primero y del filial, porque sí, es que el Málaga no está salvado.
Yo, por ejemplo, te pongo en el caso. El partido contra el Huetor Ortajar es el 7-8. Ese partido coincide con el Málaga-Oviedo aquí en la Rosaleda.
Tú pues, ponte... es que el Málaga-Oviedo, en situaciones normales,
yo te
se
digo,
puede dar que, la, claro, que pero, el Málaga Sergio, le cueste puntuar en las palmas y que la Morevieta le gane el Fuenlabrada y se puede poner a 4.
No coinciden, no va a coincidir en hora ni en el día, supuestamente. La pregunta es, oye, Kevin, Roberto, teniendo estos jugadores con este potencial, ¿deberían de estar en el filial para ese partido sin desmerecer de que hayan estado con el primer equipo? No pasa nada. Pero es una pregunta
siempre
que a ver cómo...
Siempre y cuando no hayan jugado al día antes.
Exacto. Entonces, claro, esa es la disyuntiva la que tiene el club ahora mismo, porque el club necesita salvarse. Bueno, claro, eso ya lo damos por sentado. Sí, pero es la prioridad. Pero también el filial, una de las grandes prioridades es subirlo de categoría, teniendo dos puntales como Kevin y Roberto, que los quiere el domingo comiendo pipa viendo a sus compañeros.
Los puntales de los puntales que tú hablas, Kevin marcado ningún gol. ¿Sí? Y Roberto, en 28 partidos.
Pues
28
más,
partidos,
más a
28
mi favor,
llevado goles.
Pues más a mi favor me lo estás poniendo. Más a mi favor. Que sufran y que se curtan en este tipo de eliminatorias también.
Bueno, yo me parece que eso es una temeridad. Se curtan en esos partidos, se curten ya donde están, hombre. Realmente la prioridad es absoluta sobre el Málaga, que trate de superar este problema en el que está inmerso, que es liberar la categoría, que es salvarse del descenso, que el Málaga no está descendido, hombre, pero falta muy poco, ¿eh? Yo creo que el Málaga...
Lo va a lograr, Antonio, se va a salvar, Antonio.
Nah, yo lo creo absolutamente, pero que te quiero decir que vamos a esperar qué respuesta da el equipo y qué resultado consiguen Las Palmas, que es un partido que yo creo que puede ser determinante, y ya está, esos tres puntos no creo que el Málaga tenga ninguna dificultad, según el supuesto de que los otros no sigan como están, que están tan mal o peor que el Málaga, ¿no? Con lo cual, cierto, yo creo que no que va a tener.
Rápido, antes Sergio, dale. Que estamos hablando del partido del Málaga ayer, que hubo dos partidos, como el del partido del Málaga con el Eibar. En el minuto 68 no, el Marbella ya ganaba, ganaba 5-0 a la Laurín, el Jaén estaba salvado y desde ese momento el Jaén levantó el pie de acelerador y eso también ayudó al malagueño.
15 puntos quedan por delante en segunda división, 7 por encima tiene el Málaga de la Real B y del Amorebieta. Señores, Pepe Salguero, Juan de Villena, Antonio Martín Navarrete, Sergio Cortés, como siempre un placer que estéis con nosotros. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
4 de la tarde, el deporte no se detiene aquí. Vamos a conectar con los servicios informativos de la cadena COPE, Noticias de España y el Mundo, y seguimos con todo el deporte malagueño a la vuelta hasta las 4:30. No te desconectes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a la sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Ya estamos informados de todo lo que ocurre en España y en el mundo. Y ahora seguimos con todo el deporte malagueño de nuevo hasta las 4:30 de la tarde. Ya hemos repasado todo lo que acontecía pues con el universo blanqueazul, con esa derrota frente al Eibar, cómo queda la situación del Málaga. Lo hemos debatido en tiempo de tertulia con Antonio Martín Navarrete, Juan de Villena, Sergio Cortés y el exfutbolista Pepe Salguero. Y ahora, como digo, hay que repasar todo lo que hemos tocado en la primera parte del programa, que es mucho. Recibe de nuevo el saludo cordial de Emilio Guerrero, te voy a acompañar hasta que esté por aquí Pedro González, y ya sabes, los lunes llega con buenas tardes Málaga. Venga, vamos a ir finiquitando asuntos que tienen que ver con el mundo del fútbol y enseguida baloncesto y el polideportivo.
Si por mí fuera, si por mí fuera, haría lo imposible por tenerte.
Venga, para ir acabando el capítulo del fútbol, vamos con la segunda ref, con lo que han hecho los equipos malagueños en una jornada pues donde el Antequera ha dado un paso de gigante para la permanencia en la segunda ref. Ha ganado por 3-1 al cuadro del Ceuta, tercera victoria consecutiva para el equipo antequerano, que se sitúa con 40 puntos, duodécimo, 4 por encima de la promoción de descenso y 5 por encima del descenso directo. Quedan tan solo 3 jornaditas, es decir, que lo tiene casi en la mano el Antequera para permanecer en la segunda ref. Y el que perdió una buena opción para estar metido en el playoff de ascenso a la primera ref es el Vélez, que cayó frente al Mensajero, lo hizo por 2-0, así que derrota del conjunto axárquico, que es ahora mismo octavo con 45 puntos a 2 de ese playoff de ascenso. Bajamos de categoría, nos vamos a la tercera Real Federación Española de Fútbol. Era la última jornada de la liga regular y lo hacía con el malagueño pendiente de un hilo, sobre todo el viernes pendiente de lo que ocurriera en los despachos. Ya te contaba durante la semana pasada que estaba pendiente del recurso que el malagueño le puso al TAD. Ya sabes que le dieron un partido por perdido frente al Huétor Vega. El equipo malagueño ganó por 3-0, pero durante unos segundos coincidieron 12 jugadores. El Huétor Vega que reclamó, le dieron el partido por perdido al malagueño. Después de muchas semanas de tensa espera, pues el viernes a primera hora de la tarde se certificó lo que pasó en el terreno de juego, y es que el Atlético malagueño tenía los 3 puntos en el casillero finalmente también de forma fehaciente. Con ese panorama, el equipo malaguista, el equipo de Funes, dependía de sí mismo en la última jornada para jugar el playoff de ascenso. y vaya partido que jugó frente al histórico Real Jaén en el campo de la Victoria. Los dos equipos obligados a ganar, el malagueño para jugar el periodo de ascenso, el Jaén para no complicarse el descenso a la categoría de división andaluza. Pues en un partido de altos quilates, el Atlético malagueño llegó a ir perdiendo por 3-1 y en los últimos 15 minutos de partido fue capaz de darle la vuelta a la tortilla con un hat-trick de Loren Zúñiga. Insisto, en el 82 perdía por 3-1 y acabó ganando por 3-4 con un gol in extremis de Víctor Olmo, el lateral zurdo, ya prácticamente en el último minuto de partido. Así que 3-4 ganó el conjunto del Atlético malagueño, que estará en ese playoff de ascenso. En ese playoff de ascenso también va a estar el cuadro del Marbella. También tenía que ganar ese encuentro y lo hizo, además de manera contundente, por 5-0 al conjunto del Alaurín de la Torre en ese derbi provincial. 5-0 ganó el conjunto del Marbella. Y con este panorama, pues la clasificación ha quedado de la siguiente manera. El Juventud de Torremolinos, ya sabemos que desde hace semana estaba ascendido a segunda ref. Segundo ha sido el Huétor Tájar, tercero el Marbella, cuarto el Almería, quinto el Atlético malagueño, clasificado para esa fase de ascenso. ¿Cómo es ahora el sistema de eliminatoria para ascender de categoría? Pues bien, el malagueño como quinto clasificado se va a ver las caras con el segundo, con el Huétor Tájar. En la liga regular, victoria contundente. 4-1 ganó el Huétor Tájar en su propio feudo. Aquí en el campo de la Federación ganó el malagueño por 2-0. Quien gane de esa eliminatoria se enfrentará al ganador de la eliminatoria entre el Marbella y el Almería B. El Marbella quedó tercero, el Almería B cuarto. Así que quien gane de la eliminatoria Marbella-Almería B y de la eliminatoria Huétor Tájar malagueño se jugará una gran final y de ahí saldrá el equipo que acompañe en este grupo noveno al Juventud de Torremolinos en la segunda Real Federación Española de Fútbol. El Marbella, por cierto, contra Almería B, cayó en casa 2-3 y empató a cero en tierras almerienses. Así que va a estar todo muy, muy igualado. Y esto comenzará ya el fin de semana del 7 de mayo. Así que estaremos pendientes para contárselo todo. Y para acabar con el capítulo futbolístico, también te cuento que ha terminado la temporada, una temporada fantástica para el Málaga femenino, para el equipo de Ayala, que lo hizo empatando a uno frente al Cáceres. Frente al Cáceres empató a uno y acaba la temporada invicto. Vaya numerazos de las chicas del Málaga femenino. 21 victorias, 5 empates, 0 derrotas. Es decir, acaban invicta esta campaña 21-22 para enmarcar 68 puntos con 70 goles a favor y solo 20 en contra. Así que enhorabuena para el Málaga femenino, enhorabuena para ese proyecto del conjunto blanquiazul. Mínimo alto en el camino, vuelta de pausa, vamos con el baloncesto, con el Unicaja de Málaga, que los pleos ya lo tiene imposible. Y la décima plaza pues sigue estando ahí a tiro porque el Breogán sigue perdiendo y ahora el rival es el Bilbao. Alto en el camino, vamos con el básquet.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
Mare Nostrum Fuengirola te trae en concierto al mítico grupo británico de pop y soul Simply Red. Domingo 5 de junio, en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Ahora sí, abrimos el capítulo baloncestístico. Vamos con el Unicaja. Pues otra derrota más, segunda consecutiva del equipo malagueño, cayó en casa por 76-70 frente al Juventud de Badalona, en un partido donde de nuevo la desconexión que tuvo el equipo malagueño le llevó a consumar esa derrota. Esta vez el naufragio llegó en el segundo cuarto, un parcial de 27-12, pues terminó de sepultar las opciones de Unicaja, llegó a ir perdiendo por 16 puntos de diferencia el equipo malagueño. Por sacar algo positivo, llevarse algo bueno a la boca, que esta vez el equipo sí tuvo esa resiliencia, ¿no? Sí supo tener orgullo, amor propio y volver al partido. A pesar de que, insisto, fue perdiendo por 16 puntos, incluso en algunos momentos del tercer cuarto, Llegó incluso en el último momento, en el último cuarto, a ponerse a 3 puntos el cuadro malagueño. Pero el Juventud a día de hoy está por encima de Unicaja. Su buen hacer en la tabla clasificatoria, donde ahora mismo es tercero, pues se hizo valer y no pudo el equipo malagueño con el Juventud de Badalona. Cosas positivas en Unicaja por destacar, aparte de esa resiliencia y no dejarse llevar, que menos, ¿no? Se le puede pedir a un grupo de profesionales. Pues por destacar cosas, pues mira, el bueno de Jaime Fernández volvió a jugar a un buen nivel, fue el equipo, el jugador que lideró esa remontada del Unicaja. En 18 minutos anotó 13 puntos, repartió 4 asistencias y fue con 15 de valoración de los mejores de Unicaja. Destacar de nuevo el papel de Jonathan Barreiro, 30 minutos en pista, casi siempre jugando al 3, mejor que al 4, aunque en el 4 tuvo que jugar en algunos momentos del encuentro. Y buenos números, 11 puntos, 6 rebotes y 13 de valoración. Y cosas negativas, pues, por ejemplo, vemos a Axel Butel, que está en un momento de forma horrible, 4 puntos, solo anotando 2 de 5 y 0 de 3 en triple, sobre todo con ese lenguaje corporal que tanto exaspera a todos los que lo vemos jugar. Destacar también que Rubén Guerrero no tuvo un buen partido, ni siquiera lanzó a canasta en los 16 minutos que estuvo en pista. También Darío Brizuela, 6 balones perdidos de los 18 que perdió Unicaja. De esos 18, 14 en el primer cuarto. Y ojo también a Darío Brizuela, no pudo acabar el partido por culpa de un esguince en el tobillo izquierdo. Por lo que nos cuentan desde el club, no es que sea una lesión demasiado grave y parece que con un par de días en reposo no tendrá problemas para estar el sábado en el encuentro frente al conjunto del Baskonia, que va a ser el rival que nos visita este próximo sábado a las 9:45 de la noche. Vamos a escuchar al técnico de Unicaja, vamos a escuchar a Ivón Navarro, que daba esta valoración de la derrota de su equipo por 6 en Badalona, 76-70.
Creo que hemos hecho un partido serio durante 34-35 minutos, pero los últimos 5 minutos del segundo cuarto, bueno, ha habido una desconexión total. Creo que hemos acumulado la mitad casi de las pérdidas que hemos tenido en la primera parte, 14. Y bueno, estas cosas nos están matando, ¿no? Hoy al menos hemos sido capaces de agarrarnos al partido en la segunda parte. Hemos controlado el rebote, hemos estado relativamente sólidos atrás, pero bueno, creo que nuestros malos porcentajes en tiro de 3 puntos y esos últimos 5 minutos de desconexión en el segundo cuarto nos han pasado mucha factura.
Es lo que opina Ivón Navarro, que también pues se le preguntaba si temía en algún momento cuando el Juventud pisó el acelerador y cuando el Unicaja pues parecía que se iba del partido, si temió que el equipo se dejara llevar, como ocurrió aquí en el Carpena frente al Tenerife.
Bueno, temer. Venimos de una experiencia bastante mala a ese nivel, pero lo que nos habla precisamente es que eso no podía pasar. Es decir, teníamos la oportunidad de mejorar respecto a lo que nos pasó la semana pasada y el equipo ha reaccionado de una forma diferente, ¿no? Y a pesar de que hemos llegado hasta 16 abajo en el tercer cuarto, nos hemos seguido agarrando al campo, nos hemos seguido agarrando a las cosas que sabemos que hacemos bien, hemos conseguido correr y hemos entrado en el partido a nivel de sensaciones y a nivel de marcador, ¿no? No una cuestión de era un reto, ¿no? Oye, ya nos puede pasar lo mismo que la semana pasada, a ver cómo reaccionamos. Afortunadamente hemos reaccionado mucho mejor.
Palabra de Ivón Navarro, palabra del técnico del Unicaja de Málaga. Quedan 4 jornadas para que termine la liga regular al Unicaja. El calendario que le queda por delante es el sábado, la visita aquí al Martín Carpena del Baskonia, que llega en un buen momento de forma, el equipo vitoriano. Luego, Unicaja tendrá que salir a Burgos, recibirá a Manresa y acabará la liga en Lugo. Son los 4 partidos que le quedan a Unicaja por delante. Ahora mismo es duodécimo, el balance de 13 victorias, 17 derrotas. La décima plaza, que es la que puede darte el billete para la competición europea, ahora mismo la ostenta el Bilbao Basket, que ganó este fin de semana a Lucán de Murcia, y se queda el Bilbao Basket con 14 victorias, 16 derrotas, igualado con Breogán de Lugo. En un hipotético triple empate, el beneficiado a día de hoy podría ser el Unicaja de Málaga, dependiendo de lo que haga en Breogán, en ese partido que cerrará la liga regular. Así que así está la situación en el baloncesto, en el Unicaja de Málaga. Mañana doble sesión de entrenamiento y evidentemente pues a preparar el partido frente al Baskonia. Vamos a acabar con el básquet contándote un par de cositas que tienen que ver con el universo de la canasta.
Y volverá las ganas de bailar. Aquellas noches locas recorriendo.
Te cuento, por ejemplo, que ha acabado la temporada, brillante temporada en Liga Challenge para el Estepona. Nuestro máximo representante del baloncesto femenino estaba jugando el playoff de ascenso a la máxima categoría del básquet femenino nacional y lamentablemente pues se queda a las puertas de la Final Four. Cayó frente a Alcobendas por 70-57. Tenía que haber ganado por 8 en Alcobendas para clasificarse para esa Final Four, porque cayó aquí en Estepona por 60-68 y de esta manera pues se pone fin a la temporada del Estepona en su debut en Liga Challenge con matrícula de honor, porque ha estado ahí rindiendo e incluso ganándole a los equipos que estaban llamados a ascender de categoría. Así que enhorabuena, cool laude para el Estepona, que pone fin a una temporada histórica con Ana Pose de nuevo con 13 puntos siendo la mejor jugadora del equipo malagueño. Y por cierto, también te cuento que ha habido campeonato de Andalucía cadete y que tenemos al filial de Unicaja, el Unicaja cadete, pues como flamante campeón de Andalucía, clasificado para el Campeonato de España, se impuso en la final por 20 puntos al conjunto del Betis. Y no va a estar solo el Unicaja en ese Campeonato de España cadete, porque un equipo malagueño, el Nova School, también ha hecho historia, se impuso en el tercer puesto al conjunto de Huelva, y el equipo malagueño también tiene billete para ese Campeonato de España. Habrá, por fin, dos equipos malagueños en el Campeonato de España cadete. Cerramos el capítulo del básquet y vamos ya con el mundo del polideportivo, porque también hay cosas que contar. Venga, empezamos por el balonmano. Va a ser una semana muy importante para el balonmano femenino malagueño, porque tenemos ya Copa de la Reina. Se va a disputar en el Donostia Arena, en la Plaza de Toros de Yumbe. Y va a ser la jornada de cuartos de final, una recreación de lo que va a ser la final de la EHF European Cup, porque el Costa del Sol Málaga se verá las caras con el Rocasa Gran Canaria el próximo viernes 29 de abril. Costa del Sol Málaga, Rocasa, Gran Canaria. Insisto, cuarto de final, las malagueñas llegan en un excelente momento de forma y evidentemente con ganas de, ¿por qué no?, pelear por el título de la Copa de la Reina. Y el rival va a ser el Rocasa Gran Canaria, que insisto, también es el rival en la final de la IHF European Cup. Vamos con el balonmano masculino, con el Antequera, pues que otra vez volvió a tener una mala serie de partido, otra vez volvió a hacer un mal inicio de encuentro, una mala primera parte, parcial de 6-1 del Benidorm. Y a partir de ahí pues ya todo prácticamente dicho y sentenciado. Pudo maquillar algo al final. Benidorm 33, Antequera 22, colista el equipo antequerano ya pensando en su proyecto la próxima temporada en División de Honor B. Escuchamos a Lorenzo Ruiz, que decía que había poquito que hablar, porque el Benidorm en ese inicio de partido fue muy superior.
Ellos superiores, evidentemente, de primera hora, las pérdidas de balón. Yo creo que ha sido la portería de ellos y las pérdidas... Han sido muchísimas y ha sido un lastre, ha habido momentos que hemos estado ahí, pero al final eso en esta categoría pues te lastra y la verdad que no puedo decir nada más.
Poco podía decir, ¿no?, con esa derrota del equipo antequerano. En balonmano masculino, pues las opciones del Trost Málaga en División de Honor B de ascender precisamente a Asobal, por lo menos ascender de manera directa, se le pone ya muy complicada al equipo de Quino Soler. Si hubiera ganado en Burgos, se hubiera quedado un punto del ascenso directo, pero le pasó por encima el San Pablo Burgos, que ganó en el pabellón del plantío por 36-23. Quedan 10 puntos en juego, el ascenso directo pues se queda a 5, por lo tanto parece complicado que se lleguen a esa plaza de ascenso directo y quizás ahora centrarse pues en jugar el playoff de ascenso contra el tercer clasificado por abajo de la Asobal, es decir, ante el antepenúltimo de Asobal. Ahora mismo esa plaza de promoción de ascenso la ocupa el Puerto de Sagunto, está a 3, es decir, no está imposible tampoco esa empresa. Y si se clasificara, insisto, jugaría contra el antepenúltimo de la Liga Asobal. Así que el Trost Málaga cayó 36-23 frente al San Pablo Burgos. Y te tengo que contar también en fútbol sala que el Bishóquer Humantequera no pudo frente al Oparrulo de Ferrol. Cayó por 4-2, un final demasiado cruel para el equipo de Tete. Llegó a remontar por 2 veces y en el último minuto llegaron empatados a 2, pero 2 goles en ese último minuto pues dejó el marcador favorable al Oparrulo por 4-2. La tercera posición la tiene ya en el bolsillo el equipo de Tete y ahora pues todavía tiene opción de ser segundo, porque el Peñíscola, que es el rival precisamente por el que está peleando por esa segunda plaza, también caía durante este fin de semana. Escuchamos a Tete, que considera que la derrota del sábado fue una derrota injusta.
Creo que la derrota ha sido injusta, no te voy a decir que no hemos merecido ganar, pero por ocasiones en la segunda parte creo que sí, pero Yo creo que el partido se ha decidido en un gol faltando dos minutos, ¿no? Donde yo creo que casi dábamos por bueno los dos equipos el empate, ¿no? El empate a dos. Y en un gol de fortuna, ¿no? Porque le pega, me parece que aburre un rechace, hace una parábola y entra, pero pues rompe un poquito el resultado a su favor y bueno, dale la enhorabuena sobre todo a Oparrulo, ¿no?
Palabra de Tete, que también habla de ese objetivo, de buscar el segundo puesto.
Sí, yo creo que, bueno, la derrota hoy de Peñíscola hace que todavía tengamos opciones matemáticas, ¿no? De ser segundo, lo que pasa que está muy, muy complicado, pero sin lugar a dudas nuestro primer objetivo no debe ser otro que ganar el sábado en Leganés. Primero, porque el equipo está trabajando para ganar y hay que romper la racha de dos derrotas consecutivas. No nos ha pasado, no sé si nos habrá pasado en esta temporada, creo que no, creo que después de una derrota hemos tenido un empate, pero no dos derrotas consecutivas, y tenemos que cortar la racha, seguir trabajando y sobre todo asegurar, como digo, la tercera plaza, ¿no? Que es importantísimo para nosotros para quedarnos tranquilos.
Y por último, también te tengo que contar que este fin de semana se ha disputado en Málaga los Meta Trials de la marca deportiva ASIC. Aquí se dieron cita pues casi los mejores atletas del mundo, entre ellos Mokatir, ¿eh? El corredor murciano que aspiraba a conseguir el récord de Europa de los 5 kilómetros. Finalmente se ha quedado 2 segundos de ese récord de Europa y a solo 1 segundo del récord de España. Corrió los 5 kilómetros en 13 minutos y 20 segundos, que es una auténtica pasada. Así que estuvo fenomenal todo montado durante este fin de semana con ese evento realizado por ASICS, ¿no? La marca deportiva de zapatilla. Y también te cuento una buena noticia, el Benalmádena de Badminton B, que se ha conseguido la ascenso a Primera Nacional B, a la tercera categoría del bádminton nacional, y que Damián Quintero ha regresado a la competición y lo ha hecho en la Premier League de Portugal, consiguiendo un brillante bronce. Así que ahí vuelve nuestro Damián Quintero, nuestro flamante medalla de plata en las Olimpiadas de Tokio. Ponemos ya el punto y final. Te quedas con Pedro González y buenas tardes en Málaga, con Enrique Ortiz, con Javier Bautista. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes, Emilio Guerrero. Que pasen buena tarde, hasta mañana, adiós.